Gracias, presidente. En la CD, en la primera comisión y recientemente durante la reunión del Comité de Preparación del TNP celebrada aquí en Ginebra, Estados Unidos ha dicho una y otra vez que la negociación del tratado de reducción de producción de material fisible es más importante ahora que nunca, y esto por diferentes motivos. Primero está el punto del programa de la CD que se centra en la prevención de la carrera armamentística. A pesar de la reducción de los arsenales nucleares que se está produciendo desde el auge de la Guerra Fría, la Federación de Rusia y la República Popular de China ahora mismo están incrementando sus armas, sus arsenales, y así corren peligro todos los logros conseguidos en los últimos 50 años. Si siguen adelante estas tendencias sin que se las frene, corremos el peligro de volver a la carrera armamentística, y en este contexto está también la posibilidad de que Estados Unidos tenga que tener en cuenta dos posibles adversarios nucleares que potencialmente podrían actuar de manera concertada en nuestra contra, y por eso tendríamos que volver a reflexionar sobre nuestra propia postura nuclear, que lleva sin cambiar hasta ahora, básicamente. Es decir, que la fabricación de armas nuevas y a gran escala, junto con el riesgo aumentado de una escalada de tensiones con nuevos mensajes y ciberataques, hace que esté cambiando la situación y que urja tratar este tema. Me gustaría dejar también muy claro que Rusia y no los Estados Unidos quien posee el mayor arsenal nuclear, no solo en términos absolutos, sino también en cuanto a la diversidad de sistemas de envío o lanzamiento. En lo que respecta a las armas estratégicas, Rusia ha preparado diferentes sistemas que no están cubiertos por el nuevo START y que incluyen, por ejemplo, algunos torpedos de largo alcance y otros misiles también de largo alcance. El arsenal nuclear de Estados Unidos, por su parte, está completamente cubierto por el tratado New START. Además, Moscú tiene miles de armas terrestres que siempre han estado fuera del New START. Las únicas armas remotamente comparables que tenemos en Estados Unidos son unas bombas que están desplegadas en Europa. Atender esta situación es prioritario para Rusia desde hace varios gobiernos, y el gobierno actual ha dicho muy claramente que este sigue siendo uno de los principales objetivos para el régimen post-New START. En el caso de la República Popular de China, nos preocupa que esté aumentando su arsenal y que se haya negado a introducir una moratoria a la fabricación de material fisible. Y esto demuestra lo urgente que es preparar este tratado. Además, dicho país está aumentando los recursos dedicados a reforzar su arsenal nuclear. Y así es difícil aceptar la política que han señalado al respecto, porque además se niegan a celebrar un debate sustantivo sobre control de armas. Y esto no es todo. Recientemente la delegación de dicho país dijo estar preocupada por los despliegues de Estados Unidos en la región del Pacífico, lo cual apunta a que hay nuevos sistemas de entrega de estas armas. La realidad es que la República Popular de China tiene misiles balísticos instalados de diferente rango, y muchos de ellos realmente son capaces de enviar diferentes tipos de armas, incluidas las nucleares, y las misiones pues de ataques nucleares están ya preparadas. Se están preparando para desplegar nuevos sistemas de este tipo y han probado más sistemas balísticos y misiles balísticos este año que ningún otro país del mundo. Por otra parte, las críticas que ha recibido Estados Unidos en realidad se refieren a armas que no tienen capacidades nucleares. Las capacidades de lanzamiento de misiles de China apenas se pueden comparar con las de Estados Unidos, sobre todo si pensamos que ningún otro país de la región posee sistemas similares y que se puede cubrir además así, o que pueden llegar sus armas a muchos países que no están dotados del arma nuclear. Señor presidente, pasando ahora al debate en este órgano subsidiario 2, celebramos que este año se aprobara una decisión sobre trabajo y sobre el principio de continuidad que, por primera vez en mucho tiempo, podría permitirnos seguir avanzando y conseguir seguir trabajando el año que viene. Nosotros preferimos que las negociaciones del FMCT se lleven a cabo en la CD, conforme al CD 1299 y su mandato, y conforme también al mandato de consenso previsto para estas negociaciones en un comité ad hoc adecuado. Ahora mismo carecemos de mandato para lanzar estas negociaciones, pero esto no significa que no podamos seguir trabajando sobre este tema en el órgano subsidiario. El órgano subsidiario podría hacer muchas cosas durante el próximo año en este sentido. Nuestro trabajo no tendría que empezar de cero, puesto que este tema ya se ha estado preparando de cara a posibles negociaciones. Por ejemplo, está el grupo de expertos gubernamentales de la ONU que se reunió en 2014 y 2015 y que preparó un informe sustantivo que, dijeron los expertos que participaron, podría servir de base científica para negociaciones futuras de un tratado. Conviene, pues, volver a examinar este informe que cubre diferentes temas que serán pertinentes para nuestro debate de aquí, como por ejemplo, objetivo y alcance del FMCT, definiciones, verificación, disposiciones institucionales y gobierno. El órgano subsidiario podría identificar estos elementos y otros para someterlos a debate de cara a futuras negociaciones que deberían ser que nos permitirían alcanzar un consenso. Nuestros antecesores ya examinaron este tema hace más de 10 años y por eso habría que volver a examinarlos. Y porque tal vez hayan cambiado las perspectivas desde entonces. Estados Unidos participará activamente y constructivamente en las reuniones de este órgano durante el próximo año. Y haremos todo lo necesario para ello y Estados Unidos seguirá aplicando su moratoria de 30 años en cuanto a la producción de material fisible con fines nucleares y conexos. Y pedimos a los estados que no lo han hecho que también lo hagan. Gracias, presidente.